El libro de Juan, capítulo 1. Cristo viene al mundo. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él, nada se habría hecho. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino a dar testimonio de la luz para que todos los seres humanos pudieran creer. Juan no era la luz, él solo vino a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo. El que es la palabra ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos hijos no nacieron como nace un bebé, ni por deseo o plan de sus padres, sino que nacieron de Dios. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Juan dio testimonio de él, diciéndole abiertamente a la gente: «Este es el del que yo les hablaba. Era de él que les decía: el que va a venir después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Todos hemos recibido de él muchas bendiciones porque él está lleno de generoso amor y verdad. Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre». Juan da testimonio de Jesús. Este es el testimonio de Juan dado cuando los judíos de Jerusalén enviaron unos sacerdotes y levitas a Juan y le preguntaron: «¿Quién eres tú?». Juan respondió sin titubear y sin ocultar la verdad: «Yo no soy el Cristo». También le preguntaron: «Entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías?». Juan respondió: «No lo soy». «¿Eres tú el profeta?». Él contestó: «No». Entonces le dijeron: «¿Quién eres tú? Dínoslo, y así podremos llevar alguna respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices sobre ti mismo?». Él dijo: «Yo soy el que grita en el desierto: enderecen el camino para el Señor, como dijo el profeta Isaías». Los fariseos habían mandado a esos hombres. Ellos le preguntaron: «Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces, ¿por qué bautizas?». Juan le respondió: «Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien que no conocen y él viene después de mí. Yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias». Eso pasó en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Jesús, el Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: «Miren, él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. A él me refería cuando dije: hay un hombre que viene después de mí que es más importante que yo porque existía antes que yo. Yo mismo no le conocía, pero vine a bautizar con agua para que así Israel pudiera darse cuenta de quién es él». Entonces Juan dio este testimonio: «Yo vi al Espíritu que bajó del cielo en forma de paloma y se colocó sobre él. Yo no lo conocía, pero Dios que me envió para que bautizara con agua, me dijo: tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautiza con el Espíritu Santo. Lo he visto y por eso doy testimonio de que este es el Hijo de Dios». Los primeros seguidores de Jesús. Al día siguiente, Juan estaba allí de nuevo con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, dijo: «Miren, este es el Cordero de Dios». Cuando los dos seguidores lo escucharon decir esto, dijeron a Jesús. Jesús se dio la vuelta y vio que lo seguían y les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le dijeron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde te estás quedando?». Jesús les contestó: «Vengan a ver». Entonces ellos fueron y vieron dónde se estaba quedando y pasaron ese día con él. Eso fue como a las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, fue uno de los dos que oyó a Juan y siguió a Jesús. Primero buscó a su hermano Simón y le dijo: encontramos al Mesías, que significa el Cristo. Andrés llevó a Simón Pedro a donde estaba Jesús. Jesús lo vio y dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel sobre el que escribió Moisés. En la ley y los profetas también escribieron acerca de él. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael dijo: ¿De Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Felipe dijo: Ven y lo verás. Jesús vio que Natanael se acercaba y dijo: Este es un verdadero israelita, no hay engaño en él. Natanael le preguntó: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió: Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera antes de que Felipe te invitara a verme. Natanael respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús contestó: ¿Crees eso porque dije que te había visto debajo de la higuera? Pues verás cosas más grandes que estas. Luego le dijo: Les digo la verdad, ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2. La boda en Caná. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La mamá de Jesús estaba allí. También habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda. Cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús les dijo: Ya no tienen vino. Jesús le dijo: Mamá, ¿yo qué tengo que ver con eso? Todavía no ha llegado mi hora. Ella les dijo a los que estaban sirviendo: Hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había 6 vasijas de piedra y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Los judíos la usaban para lavarse en sus ceremonias. Jesús les dijo a los que servían: Llenen las vasijas con agua. Entonces las llenaron hasta el borde. Luego Jesús les dijo: Ahora saquen un poco de agua y llévenla al encargado del banquete. Entonces llevaron el agua al encargado. Este probó el agua que se había convertido en vino. Él no sabía de dónde habían sacado, pero los siervos sí. Después, el encargado del banquete llamó al novio y le dijo: Todo el mundo sirve el mejor vino primero. Cuando los invitados se emborrachan, sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta fue la primera de las señales milagrosas que Jesús hizo. Sucedió en Caná de Galilea. Así mostró su grandeza y sus seguidores creyeron en él. Después de esto, Jesús fue con su mamá, sus hermanos y sus seguidores a Capernaum y se quedaron allí unos pocos días. Jesús en el templo. Era casi la fecha de la Pascua judía, así que Jesús se fue a Jerusalén. En el área del templo, Jesús encontró a la gente vendiendo terneros, ovejas y palomas y también a los que cambiaban dinero sentados en sus mesas. Entonces, Jesús hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del área del templo junto con las ovejas y los terneros. Arrojó al suelo las monedas de los que cambiaban dinero y les volcó sus mesas. A los que estaban vendiendo palomas les dijo: «¡Sáquenlas de aquí! ¡No hagan de la casa de mi padre una plaza de mercado!» Cuando esto sucedió, los seguidores recordaron que estaba escrito: «La emoción que siento por tu casa acabará conmigo». Los judíos le respondieron: ¿Qué señal milagrosa puedes mostrarnos para probar que tienes derecho de hacer esto? Jesús les contestó: Destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Ellos dijeron: Para construir este templo se demoraron 46 años, ¿y tú vas a construirlo en 3 días? Con la palabra templo, Jesús se refería a su propio cuerpo. Después de que él fue resucitando de la muerte, sus seguidores recordaron lo que había dicho. Entonces creyeron en las Escrituras y en lo que Jesús dijo. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, mucha gente creyó en él porque vio las señales milagrosas que hizo. Pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía lo que estaban pensando. Él no necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente porque sabía de antemano lo que todos pensaban. Capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Había un hombre llamado Nicodemo. Era de los fariseos y líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: «Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces». Jesús le respondió: «Te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios». Nicodemo le dijo: «Pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez?». Jesús respondió: «Te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo: ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu».
Nicodemo le respondió: «¿Cómo puede ser posible?». Jesús le contestó: «¿Eres tú un maestro importante de Israel y sin embargo no lo entiendes? Te digo la verdad. Nosotros hablamos de lo que sabemos,
contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos.
Les he hablado de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios.
La gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad.
Todo el que odia la luz no se acerca a ella porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios.
Jesús y Juan el Bautista.
Después de esto, Jesús se fue con sus seguidores a la región de Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. La gente se acercaba a Juan para ser bautizada. En ese momento, todavía no habían metido a Juan en la cárcel.
Luego, algunos de los seguidores de Juan discutían con un judío sobre la tradición de lavarse en las ceremonias y fueron a decirle a Juan: «Maestro, fíjate que ahora el hombre de quien diste testimonio, que estaba contigo al otro lado del Jordán, está bautizando a la gente y todos lo siguen». Juan le respondió:
«Nadie puede tener nada si Dios no se lo concede. Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy el Mesías, solamente soy el que Dios envió para prepararle el camino.
La novia únicamente es del novio, pero el amigo del novio espera y está atento para cuando él venga. El amigo se alegra cuando escucha la voz del novio. Esa es la misma alegría que siento ahora que él está aquí. Ahora a él se le debe poner más atención y a mí menos».
El que viene de arriba.
El que viene de arriba es más importante que todo el mundo. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de lo que pasa en la tierra. Pero el que viene del cielo es el más importante de todos.
Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta el testimonio de Jesús demuestra que Dios es verdadero. Dios envió a Jesús, quien dice lo mismo que Dios dice, porque Dios le da todo el poder de su Espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
Capítulo 4. La mujer de Samaria. Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él ya tenía más seguidores que Juan, es decir, que bautizaba más gente que Juan, aunque realmente no era Jesús el que bautizaba, sino sus seguidores.
Jesús se fue de Judea y regresó otra vez a Galilea.
Ya que tenía que pasar por la región de Samaria, llegó pues a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob le había dado a su hijo José.
Allí estaba el pozo de Jacob, donde Jesús se sentó porque estaba cansado de caminar. Era casi el mediodía. Los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida. Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». La samaritana le dijo, «¿Por qué me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana?». Le dijo eso porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, «No sabes lo que Dios da gratuitamente ni sabes quién soy yo.
Te estoy pidiendo un poco de agua y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí».
«Yo te puedo dar agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes ni siquiera un balde, y el pozo es profundo. ¿De dónde me vas a dar agua viva? Nuestro antepasado, Jacob, nos dio este pozo. Sus hijos y sus animales bebieron de él. ¿Acaso eres más que él?». Él contestó, «Todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua para que ya jamás tenga sed. Ni siquiera tendré que venir aquí a sacar agua». Él le dijo, «Ve a llamar a tu esposo y vuelve». Ella le contestó, «No tengo esposo». Jesús le dijo, «Así es, dices la verdad al decir que no tienes esposo. Has tenido 5 maridos y el hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido. En eso tienes razón». La mujer contestó, «Señor, me doy cuenta de que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que debe ser adorado en Jerusalén». Jesús le dijo,
«Créeme, mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte ni tampoco en Jerusalén. Ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos.
Pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu, y los que le adoren deben adorarlo en espíritu y en verdad».
La mujer le dijo, «Yo sé que el Mesías va a venir. Cuando venga, hablará de todo esto. El Mesías es el que se llama el Cristo».
Jesús le dijo, «Ese soy yo, el que está hablando contigo». En ese momento, regresaron sus seguidores. Estaban muy sorprendidos de que él estuviera hablando con una mujer, pero ninguno le preguntó, «¿Tú qué quieres de ella? ¿Por qué estás hablando con ella?». La mujer dejó su cántaro de agua, se fue al pueblo y le dijo a la gente,
«Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Mesías?».
La gente salió del pueblo y fue a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los seguidores le rogaban a Jesús, «Maestro, come algo». Pero él les dijo, «Yo tengo una comida que ustedes no conocen». Entonces, sus seguidores comenzaron a preguntarse unos a otros, «¿Será que alguien ya le trajo algo de comer?». Jesús les dijo, «Mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Ustedes dicen, hay que esperar 4 meses más para la cosecha. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos porque ya están listos para la cosecha. El que cosecha recibe su paga. Está reuniendo una cosecha para la vida eterna. Así que tanto el que siembra como el que cosecha sienten alegría».
Realmente es cierto el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Los envié para que cosechen un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que lo trabajaron y ahora ustedes disfrutan del trabajo de ellos.
Muchos samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos se le acercaron. Le pidieron que se quedara con ellos y él se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por lo que Jesús decía. Le dijeron a la mujer, «Ya no creemos solo por lo que tú dices, creemos por lo que nosotros mismos hemos escuchado. Ahora sabemos que este hombre sí es el Salvador del mundo. Jesús sana al hijo de un oficial. 2 días después, Jesús se fue de ahí para Galilea, porque como él mismo dijo, ningún profeta es respetado en su tierra. Cuando llegó a Galilea, la gente le dio la bienvenida. Esa gente había ido a Jerusalén y había visto todo lo que él había hecho allí durante la fiesta de la Pascua. Jesús se fue otra vez para Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum, el hijo de un oficial del rey estaba enfermo.
Cuando el oficial se enteró de que Jesús había venido a Galilea desde Judea, fue a rogarle que fuera a Capernaum y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: «Ustedes no creerán si no ven señales milagrosas y maravillas». El oficial del rey le dijo: «Señor, venga rápido antes de que mi hijo muera». Jesús le dijo: «Vete a casa, tu hijo vivirá». El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue a casa. Camino a casa, se encontró con sus siervos, quienes le contaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había mejorado y ellos le dijeron: «La fiebre le bajó ayer a la 1 de la tarde». El papá se dio cuenta de que fue a la misma hora que Jesús le dijo: «Tu hijo vivirá». Él y todos los de su casa creyeron. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús después de volver a Galilea desde Judea.
Capítulo 5. Jesús sana a un paralítico. Después de esto, había una fiesta judía y Jesús fue a Jerusalén. Allí había un estanque con 5 pabellones que quedaba cerca de la puerta de las ovejas.
En arameo se llama Betzatá.
Debajo de estos pabellones había muchos enfermos acostados. Unos eran ciegos, algunos cojos y otros paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que había estado enfermo tanto tiempo, le dijo: «¿Te quieres sanar?». El enfermo respondió: «Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua se empieza a mover. Cuando estoy cerca del estanque, alguien se me adelanta y se mete antes que yo». Jesús le dijo: «Levántate, recoge tu camilla y camina». El hombre quedó sano inmediatamente, tomó su camilla y empezó a caminar. Esto fue en un día de descanso, por eso algunos judíos empezaron a decirle al hombre que había sido sanado: «Hoy es día de descanso, no se puede cargar una camilla». Él les dijo: «El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y camina». Ellos le preguntaron:
«¿Quién fue el que te dijo: recoge tu camilla y camina?».
Pero el hombre que fue sanado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Después, Jesús lo encontró en el área del templo y le dijo: «Mira, estás sano. Así que no peques más o te pasará algo peor». El hombre fue y les contó a esos judíos que Jesús lo había sanado. Por eso ellos comenzaron a perseguir a Jesús, por hacer esto en día de descanso. Pero Jesús les contestaba: «Mi Padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo». Por esto, los judíos trataban con más ganas de matarlo. No les caía bien porque no cumplía con las reglas del día de descanso. Mucho menos les gustaba que Jesús llamara a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús tiene la autoridad de Dios. Jesús les dijo: «Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo hace lo mismo que hace el Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, incluso le mostrará hechos más grandes que estos y ustedes quedarán asombrados. El Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, sino deja que su Hijo juzgue. Decidió eso para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre. El que no respeta al Hijo no respeta al Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo. Les digo la verdad: si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Les digo la verdad, se acerca un momento importante y en efecto ya ha llegado, cuando los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que acepten lo que Él dice vivirán. La vida viene del Padre mismo. De igual manera, ha permitido que el Hijo pueda dar vida. El Padre también le ha dado autoridad al Hijo para juzgarlos, puesto que Él es el Hijo del Hombre.
No se sorprendan por esto, porque llegará también el momento en que los muertos que están en los sepulcros van a escuchar la voz del Hijo del Hombre y saldrán de sus sepulcros.
Los que hicieron el bien se levantarán para vivir para siempre, pero los que hicieron el mal se levantarán para ser condenados. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que el Padre me dice y mi decisión es correcta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió. Testimonios a favor de Jesús. Si solo yo testifico a mi favor, nadie está obligado a aceptarlo. Pero hay alguien más que testifica a mi favor, y sé que su testimonio acerca de mí es cierto. Ustedes enviaron mensajeros para escuchar a Juan y él les dio un testimonio verdadero. Pero yo no necesito que un hombre dé testimonio acerca de mí.
Yo solo les digo esto para que ustedes puedan ser salvos.
Juan fue como una lámpara encendida que iluminaba al pueblo, y ustedes se alegraron de disfrutar de su luz por un tiempo. Pero yo tengo un testimonio de más valor que el de Juan. Las obras que yo hago son mi testimonio. El Padre me dio estas obras para hacer y ellas demuestran que Él me envió. Hasta el Padre que me envió ha testificado a mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto cómo es Él. El mensaje de mi Padre no vive en ustedes porque no creen en quien Él le envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. No me interesa que ustedes me alaben. Lo que me preocupa es saber que ustedes no aman realmente a Dios. Vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si viene alguien que hable por su propia cuenta, a ese sí lo aceptan. Les gusta alabarse unos a otros, pero no buscan la alabanza de Dios. Entonces, ¿cómo van a creer? No piensen que yo soy el que los va a acusar delante del Padre, pues quien los acuse será Moisés, en el que ustedes tienen puesta su esperanza. Si realmente le creyeran a Moisés, también me creerían a mí. Moisés escribió sobre mí. Pero si ustedes no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo digo?
Capítulo 6. Jesús alimenta a más de 5,000. Después de esto, Jesús cruzó el lago de Galilea o lago Tiberias.
Mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacía al sanar los enfermos. Jesús subió a la colina y se sentó allí con sus seguidores. Ya estaba cerca la fiesta de la Pascua judía. Cuando Jesús miró alrededor, vio a la gran multitud que se le acercaba y le dijo a Felipe: ¿dónde podremos comprar suficiente pan para que toda esta gente pueda comer? Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: todos tendríamos que trabajar durante un mes para poder comprar suficiente pan para que cada uno coma aquí, aunque sea un poquito. Andrés, otro seguidor, que era hermano de Simón Pedro, le dijo:
aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no es suficiente para tanta gente.
Jesús le dijo: hagan que toda la gente se siente. Era un prado amplio y se pudieron sentar los 5,000 hombres que había. Entonces Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los dio a los que estaban allí. Asimismo, repartió el pescado. Todos comieron lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus seguidores: recojan los pedazos que sobraron para no desperdiciar nada.
Los seguidores los recogieron hasta llenar 12 canastas, con lo que a los que habían comido les sobró de los 5 panes de cebada.
Al ver esta señal milagrosa, la gente decía: seguro que este hombre es el profeta que iba a venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que lo iban a hacer rey a la fuerza. Por eso, subió otra vez a la colina para estar solo. Jesús camina sobre el agua.
Al anochecer, los seguidores bajaron al lago. Ya estaba bien oscuro y Jesús todavía no llegaba a donde estaban ellos. Subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago hacia Capernaum. Soplaba un viento muy fuerte y las olas eran cada vez más grandes. Remaron unos 5 o 6 kilómetros y entonces vieron a Jesús caminando sobre el agua. Se estaba acercando a la barca y los seguidores estaban asustados, pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Entonces se sintieron contentos de subirlo a la barca e inmediatamente llegaron al lugar a donde querían ir. La gente busca a Jesús. Algunos de la multitud se habían quedado al otro lado del lago. Al día siguiente, ellos vieron que Jesús no se había subido a la barca con sus seguidores. Sabían que sus seguidores se habían ido solos, sin Jesús. Entonces, algunas barcas que venían de Tiberías llegaron cerca del lugar donde la gente había comido pan después de que el Señor dio gracias. Cuando se dieron cuenta de que ni Jesús ni sus seguidores estaban allí, subieron a la barca y se fueron para Capernaum a buscar a Jesús.
Jesús, el pan de vida. Cuando ellos lo encontraron al lado del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste aquí?». Jesús les contestó: «Les digo la verdad. Ustedes no me están buscando porque vieron las señales milagrosas. Me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. No trabajen para ganar la comida que se daña. Mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado. La comida que da vida eterna es la que da el Hijo del Hombre. Él es el único que tiene la aprobación de Dios para darla». Le preguntaron: «¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos?». Jesús contestó: «Esto es lo que Dios pide que hagan: que crean en quien Él envió». Le preguntaron: «¿Qué señal milagrosa vas a hacer para que la veamos y te creamos? ¿Qué vas a hacer?». «Nuestros antepasados comieron maná en el desierto. Así dice en las Escrituras: les dio pan del cielo para que comieran». Entonces Jesús les dijo: «Les digo la verdad, Moisés no fue el que les dio pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, pues el pan que da Dios baja del cielo y da vida al mundo». Le dijeron: «Señor, danos ese pan de ahora en adelante». Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Pero antes les dije que ustedes ya me habían visto y aún así no creen. Todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi seguidor. Yo nunca lo rechazaré. Porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios, quien me envió. El que me envió no quiere que pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día final. Porque esto es lo que mi Padre quiere: que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final». Entonces los judíos empezaron a criticar porque Jesús dijo: «Yo soy el pan que ha bajado del cielo». Y dijeron: «¿No es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su papá y a su mamá. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo?». Jesús le respondió:
«Ya dejen de criticar. Nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final».
Los profetas escribieron: «Y Dios les enseñará a todos, todo el que escuche al Padre y aprenda de Él, viene a mí. No estoy diciendo que alguno haya visto al Padre. El único que ha visto al Padre es el que vino de Dios, y Él lo ha visto. Les digo la verdad: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero de todas maneras murieron. Aquí está el pan que baja del cielo. El que lo come no muere. Yo soy el pan viviente que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi cuerpo, y lo entregaré para que la gente pueda tener vida». Entonces los judíos comenzaron a discutir entre sí. Se preguntaban: «¿Cómo va a ser ese para darnos a comer su propio cuerpo?». Jesús les dijo: «Les digo la verdad, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán la verdadera vida dentro de ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. El Padre que me envió es fuente de vida y yo vivo debido a él. Asimismo, el que se alimenta de mí vivirá debido a mí. Yo no soy como el pan que sus antepasados comieron. Ellos comieron de ese pan, pero de todas maneras murieron. Yo soy el pan que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Jesús dijo esto cuando enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos seguidores se alejan de Jesús. Cuando oyeron esto, muchos de sus seguidores dijeron: «Su enseñanza es difícil. ¿Quién puede aceptarla?». Jesús sabía de antemano de lo que se estaban quejando, así que les dijo: «¿Les molesta esta enseñanza? ¿Les va a molestar cuando vean que el Hijo del Hombre vuelve al lugar de donde vino? El Espíritu es el que da vida, el cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida, pero algunos de ustedes no creen». Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También dijo: «Por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite». Esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿Ustedes también se quieren ir?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a dónde iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios». Jesús les respondió: «¿Acaso no los elegí a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es diablo». Jesús se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 quien lo iba a traicionar. Capítulo 7. Los hermanos de Jesús. Después de esto, Jesús andaba por la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los líderes judíos buscaban una oportunidad para matarlo. Se acercaba la fiesta judía de los enramadas. Entonces, los hermanos de Jesús le dijeron: «Deberías ir a la fiesta en Judea, para que tus seguidores vean las obras que haces. Nadie que quiera darse a conocer hace sus cosas a escondidas. Ponte pues a la vista de todo el mundo para que todos vean lo que haces». Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús les dijo: «Todavía no es tiempo para eso, pero cualquier tiempo es bueno para ustedes. El mundo no tiene por qué odiarlos a ustedes, pero el mundo me odia porque le digo a la gente lo malo que hace. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no voy porque todavía no ha llegado mi tiempo». Después de decir esto, Jesús se quedó en Galilea. Sus hermanos se fueron a la fiesta y después él también fue, pero de incógnito. Los líderes judíos lo estaban buscando y decían: «¿Dónde estará este hombre?». Toda la gente discutía sobre Jesús. Algunos decían: «Es un buen hombre», pero otros decían: «No, él engaña a la gente». Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de Jesús porque tenían miedo de los líderes judíos. Jesús enseña en Jerusalén. Había pasado la mitad de la fiesta cuando Jesús fue al área del templo y comenzó a enseñar. Los líderes judíos estaban sorprendidos y decían: «Este hombre nunca ha estudiado. ¿Cómo es que sabe tanto?». Jesús les respondió: «Lo que yo enseño no es mío, sino de Dios que me envió. Si alguien quiere hacer lo que Dios quiere, sabrá que mi enseñanza viene de Dios. Sabrá que esa enseñanza no es mía. El que enseña sus propias ideas está buscando honor para sí mismo. En cambio, el que busca honrar al que lo envió es honesto. No hay nada deshonesto en él. Moisés les dio la ley, ¿no es cierto? Pero ninguno de ustedes la obedece. Si así fuera, ¿por qué están tratando de matarme?». La gente respondió: «Un demonio te está volviendo loco. ¿Quién está tratando de matarte?». Jesús contestó: «Hice tan solo un milagro y todos ustedes se sorprendieron. Moisés les dio la ley sobre la circuncisión, aunque realmente la circuncisión no viene de Moisés, sino de sus antepasados. Así que a veces tienen que circuncidar a un niño en día de descanso. Esto prueba que para obedecer la ley de Moisés, un niño puede ser circuncidado en un día de descanso.
Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanarle a alguien todo el cuerpo en día de descanso? Dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera correcta. ¿Es Jesús el Mesías? Entonces, algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a decir, ¿acaso no es este el hombre que quieren matar? Pero miren, está hablando en público y no le dice nada. ¿Será posible que los líderes hayan decidido que él es realmente el Mesías? Nosotros sabemos de dónde viene ese hombre, pero cuando venga el verdadero Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Por eso Jesús, que estaba enseñando en el área del templo, dijo con voz fuerte, «Ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió el que es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de él, quien me envió». Entonces, trataron de arrestarlo, pero nadie pudo echarle mano porque todavía no había llegado su hora. Muchos de la multitud creían en él y decían, «Cuando venga el Mesías, ¿acaso hará más señales milagrosas que este hombre?»
Los fariseos tratan de arrestar a Jesús. Los fariseos oyeron lo que la gente estaba comentando sobre Jesús y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron guardias del templo para que lo arrestaran. Entonces Jesús dijo, «Yo estaré con ustedes por un poco más de tiempo. Luego volveré para estar con el que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque no pueden ir a donde yo voy». Los líderes judíos se preguntaban unos a otros, «¿A dónde va a ir él que no podamos encontrarlo? ¿Será que va a ir donde están los judíos dispersos en otros países para enseñarles a los griegos? Este hombre dice, «Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán». También dice, «No pueden ir a donde yo voy». ¿Qué significa eso? Jesús habla sobre el Espíritu Santo. En el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó, «Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Las Escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva». Jesús dijo eso acerca del Espíritu que recibirían después los que creyeran en él, pues aún no estaba el Espíritu, porque Jesús todavía no había sido glorificado. La gente discute sobre Jesús.
Cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras, decían, «Este hombre es realmente el profeta». Otros decían, «Es el Mesías». Pero otros decían, «El Mesías no vendrá de Galilea. Las Escrituras dicen que el Mesías va a venir de la familia de David. Dicen que vendrá de Belén, la ciudad donde vivió David».
El pueblo estaba dividido por causa de él. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le echó mano. Los líderes judíos se niegan a creer. Entonces, los guardias del templo regresaron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes. Ellos les preguntaron, «¿Por qué no lo trajeron?» Los guardias respondieron, «Nunca un ser humano ha hablado como él». Los fariseos le dijeron, «Así que también los engañó a ustedes. ¿Acaso alguno de los líderes o de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente que no sabe la ley está bajo maldición». Uno de estos fariseos era Nicodemo, quien había visitado antes a Jesús y les dijo, «Nuestra ley no permite condenar a alguien sin haberlo escuchado primero. No lo podemos condenar sin descubrir qué es lo que hace». Ellos le contestaron, «¿Eres tú también de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que ningún profeta viene de Galilea». La mujer adúltera. Y cada uno se fue a su casa.
Capítulo 8. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer, fue otra vez al área del templo, y toda la gente se le acercó. Jesús se sentó y empezó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio.
La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús, «Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices?» Ellos le decían esto para ponerlo a prueba. Buscaban algo de qué acusarlo. Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Ellos seguían preguntándole lo mismo, así que se puso de pie y les dijo: «El que nunca haya pecado, que tire la primera piedra». Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo.
Al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno, y los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo: «Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó?» Ella dijo: «Nadie, Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más». Jesús es la luz del mundo. Luego Jesús les habló otra vez y dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida». Entonces los fariseos le dijeron: «Tú estás dando testimonio de ti mismo. Eres el único que dice que eso es verdad. Ese testimonio no es válido». Jesús les contestó: «Aunque yo doy testimonio a mi favor, mi testimonio es válido porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes no saben de dónde vengo ni para dónde voy. Ustedes me juzgan como juzgarían a cualquier ser humano. Yo no juzgo a nadie, y si juzgo, mi juicio es válido porque cuando juzgo no estoy solo, sino que mi Padre, que me envió, está conmigo. En su propia ley está escrito que si dos testigos dicen lo mismo, es válido lo que dicen. Pues yo soy un testigo y hablo de mi parte. El Padre que me envió es mi otro testigo».
Entonces le preguntaron: «¿Dónde está tu Padre?» Jesús contestó: «Ustedes no me conocen a mí, ni a mi Padre. Si me conocieran, también conocerían al Padre». Jesús dijo esto mientras enseñaba en el área del templo, cerca del lugar donde la gente deja sus ofrendas. Pero nadie lo arrestó, porque su hora aún no había llegado. No entienden lo que dice Jesús. Él les dijo otra vez: «Me voy y ustedes me buscarán, pero morirán con su pecado. No pueden ir a donde yo voy». Entonces, los líderes judíos comenzaron a preguntar: «¿Será que se va a suicidar? ¿Puede ser eso? Pues él dijo: "No pueden ir a donde yo voy". Jesús les dijo: "Ustedes son de aquí abajo y yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo y yo no. Les digo entonces que morirán en sus pecados si no creen que yo soy". Entonces comenzaron a preguntarle: «¿Quién eres tú?» Jesús les contestó: «Soy quien les he estado diciendo desde el comienzo. Podría decirles muchas cosas para juzgarlos, pero yo solo digo lo que me dice el que me envió. Y él dice la verdad». Ellos no sabían que Jesús les estaba hablando sobre el Padre. Entonces les dijo: «Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Sabrán que no hago nada por mi propia cuenta. Y entenderán que yo digo solo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y nunca me deja solo, porque siempre hago lo que él le agrada». Mientras Jesús decía estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús habla de la liberación del pecado. Luego, Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en él: «Si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores, conocerán la verdad y la verdad los hará libres». Ellos le contestaron: «Nosotros somos de la familia de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres?» Jesús les respondió: «La verdad es que todo el que se la pasa pecando es siervo del pecado.
Un siervo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo siempre pertenece a la familia.
Entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero están tratando de matarme porque ustedes no aceptan lo que les enseño. Yo les hablo de lo que mi Padre me mostró, pero ustedes hacen lo que han oído de su Padre». Ellos le contestaron: «Nuestro Padre es Abraham». Entonces Jesús les dijo: «Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Soy un hombre que les ha dicho la verdad que recibió de Dios. Abraham no hizo nada de eso. Ustedes hacen lo que su padre hace». Ellos le dijeron: Nosotros no somos como esos hijos que nunca han conocido a su padre. Tenemos un solo padre que es Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían porque yo vengo de Dios y ahora estoy aquí. No vine por mi cuenta, Él me envió.
¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden aceptar mi mensaje. Ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo, él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo porque es un mentiroso y padre de la mentira. Yo les digo la verdad, pero ustedes no me creen. ¿Cuál de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado?
Si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice, porque no son de Dios. Jesús habla de él mismo y de Abraham. Los judíos le respondieron, «Tú eres como un samaritano, y tienes un demonio que te está volviendo loco. ¿No es cierto que tenemos razón al decir esto?» Jesús respondió, «No tengo ningún demonio. Lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me insultan. Yo no busco honor para mí, pero hay alguien que quiere darme honor, y él es quien juzga. Les digo la verdad, el que obedezca mi mensaje no morirá jamás». Ellos le dijeron, «Ahora sabemos que tienes un demonio dentro de ti. Abraham y los profetas murieron y tú dices, el que obedezca mi mensaje no morirá jamás. ¿Acaso tú eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió, y los profetas también. ¿Tú quién te crees?» Jesús contestó, «Si yo me doy honor a mí mismo, eso no vale nada. Mi Padre me honra, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí. Si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y obedezco lo que él dice. Su antepasado Abraham se alegró mucho de que iba a poder ver el día en que yo viniera. Él lo vio y se puso muy contento». Entonces le dijeron, «Tú ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo dices que has visto a Abraham?» Jesús les dijo, «Les digo la verdad. Antes de que Abraham naciera, yo soy». Entonces tomaron piedras para tirarle, pero Jesús se escondió y luego se escapó del templo.
Capítulo 9.
Jesús sana a un hombre que nació ciego. Una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron, «Maestro, este hombre nació ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres?» Jesús les respondió, «No es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Durante el día debemos hacer el trabajo del que me envió, porque cuando viene la noche nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo». Después de decir esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la puso en los ojos al ciego. Le dijo, «Ve a lavarte al estanque de Siloé», que significa enviado. Luego el ciego fue, se lavó y regresó. Ahora podía ver.
Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, «¿No es este el hombre que se la pasaba sentado pidiendo limosna?» Algunos dijeron, «Sí, es él». Otros dijeron, «No, no es él, solo se le parece». Pero él mismo decía, «Sí, soy yo».
Entonces le preguntaron, «¿Cómo es que ahora puedes ver?» Él respondió, «El hombre que se llama Jesús hizo barro y me lo puso en los ojos. Después me dijo, ve a Siloé y lávate». Así que yo fui, y cuando me lavé, pude ver. Ellos le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Él contestó, no sé. Interrogan al hombre sanado. Llevaron al hombre que había sido ciego a los fariseos. Jesús había hecho barro y lo había puesto en los ojos del ciego en un día de descanso. Entonces los fariseos le preguntaron al hombre, ¿cómo es que puedes ver? Él respondió, me puso barro en los ojos, yo me lavé y ahora puedo ver. Algunos de los fariseos dijeron, ese hombre no es de Dios porque no respeta el día de descanso. Otros decían, Pero ¿cómo es que un hombre pecador puede hacer estas señales milagrosas? Entonces hubo una discusión entre ellos. Luego le dijeron otra vez al ciego: ¿Tú qué dices sobre él ahora que te dio la vista? El hombre dijo: Es un profeta. Los líderes judíos no creían que él había sido ciego ni que había recibido la vista. Pero después llamaron a los padres del hombre y les preguntaron: ¿Es este su hijo que ustedes dicen que nació ciego? Entonces, ¿cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron: Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora ve. Tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenle a él. Ya está grande y puede hablar por sí mismo.
Sus padres dijeron esto porque les tenían miedo a los líderes judíos, quienes se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que creyera que Jesús era el Mesías.
Por eso sus padres dijeron: Pregúntenle a él, ya está grande y puede hablar por sí mismo. Después, los líderes judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: Da honra a Dios y di la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Entonces él respondió: Yo no sé si es un pecador o no. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Le preguntaron entonces: ¿Qué te hizo él? ¿Cómo te dio la vista? Él les respondió: Ya les dije, pero ustedes no lo quieren aceptar. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Es que también quieren hacerse sus seguidores? Entonces lo insultaron y le dijeron: Tú eres su seguidor, pero nosotros seguimos a Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni de dónde viene ese hombre. El hombre les contestó: Eso sí que está raro. Ustedes no saben de dónde salió él, y a mí me dio la vista. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha a los que adoran y hacen lo que él quiere. Nunca hemos escuchado que alguien le dé la vista a un hombre que nació ciego. Si este hombre no viniera de Dios, no hubiera podido hacer nada. Ellos le contestaron: Tú has sido pecador desde que naciste, ¿y estás tratando de enseñarnos? Entonces lo expulsaron de la sinagoga. Ceguera espiritual. Jesús oyó que lo habían expulsado, así que cuando lo encontró, le dijo: ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? El hombre le contestó: Señor, ¿y quién es él? Dímelo para que así yo crea en él. Jesús le dijo: Tú ya lo has visto. Ese soy yo con quien estás hablando. El hombre se arrodilló delante de él y le dijo: Creo, Señor. Entonces Jesús dijo: He venido para que se haga justicia, para que los ciegos vean y para que los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos estaban con él, oyeron esto y le dijeron: ¿Qué estás diciendo? ¿Que nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: Si ustedes realmente fueran ciegos, no serían culpables de su pecado. Pero como dicen que pueden ver, siguen siendo culpables.
Capítulo 10. El pastor y sus ovejas. Les digo la verdad. Cuando alguien entra al corral de las ovejas, debe hacerlo por la puerta. El que salta y entra por otro lado es un ladrón y un bandido. Pero el pastor que cuida las ovejas entra por la puerta del corral. El que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera. Cuando las ha sacado a todas, el pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero sus ovejas no siguen a un extraño, sino que se alejan de él porque no conocen su voz. Jesús les dio este ejemplo, pero la gente no entendió lo que les decía. Jesús, el buen pastor. Jesús les dijo otra vez: Les digo la verdad. Yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. Todos los que vinieron antes de mí son unos ladrones y bandidos. Las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor.
Las ovejas no le pertenecen. Así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa.
El lobo las ataca y las dispersa. El empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este rebaño, y debo traerlas a ellas también. Ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volver a tenerla. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Nuevamente los judíos no estaban de acuerdo entre ellos por lo que decía Jesús. La mayoría decía, «Tiene un demonio y está loco». «¿Por qué lo escuchan?» Otros decían, «Un hombre que tiene un demonio no dice estas cosas. Un demonio no puede darle la vista a un ciego». Los líderes judíos en contra de Jesús. Era invierno y llegó la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Jesús estaba caminando dentro del templo en el pórtico de Salomón. Los líderes judíos lo rodearon y le dijeron,
«¿Cuánto tiempo más nos vas a tener en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo ya». Jesús les respondió, «Ya se los he dicho a ustedes, pero no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio a mi favor, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas.
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no morirán jamás, nadie me las puede quitar. Mi Padre me las dio, y Él es más grande que cualquiera. Nadie se las puede quitar. El Padre y yo somos uno». De nuevo, los judíos tomaron piedras para tirarle, pero Jesús les contestó, «Les he mostrado muchas buenas obras de mi Padre, y ustedes las han visto. ¿Por cuál de todas me van a apedrear?» Los líderes judíos le respondieron, «No te apedrearemos por algo bueno que hayas hecho, sino porque hablas en contra de Dios. No eres más que un ser humano, pero dices que eres Dios. Por eso te vamos a apedrear». Jesús les contestó, «En la ley de ustedes está escrito que Dios dijo, yo dije que ustedes son dioses. Si llamo dioses a aquellos que recibieron el mensaje de Dios y las Escrituras siempre dicen la verdad, ¿por qué al que el Padre eligió y envió al mundo le dicen ustedes que ofende a Dios porque dije, soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago para que sepan con toda seguridad que el Padre está en mí y yo en él». Trataron otra vez de arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús regresó nuevamente al otro lado del río Jordán, al mismo lugar donde Juan antes había estado bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron a él y decían, «Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo sobre este hombre es verdad», y allí muchos creyeron en él.
Capítulo 11. Muerte de Lázaro. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo donde vivían María y su hermana Marta.
María era la misma que derramó perfume en aceite sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello.
Lázaro, el enfermo, era su hermano, así que las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, «Señor, tu estimado amigo Lázaro está enfermo». Cuando Jesús escuchó esto dijo, «Esa enfermedad no llevará a la muerte. Al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios, y también la gloria del Hijo de Dios». Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más allí donde estaba. Después de esto, les dijo a sus seguidores, «Vámonos otra vez para Judea». Sus seguidores le dijeron, «Maestro, los líderes judíos querían matarte a pedradas hace solo unos días, ¿y vas a ir otra vez allá?» Jesús contestó, «¿No tiene el día 12 horas? El que camina durante el día no tropieza ni cae porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina durante la noche tropieza porque no tiene luz». Y después les dijo, «Nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo lo voy a despertar». Entonces sus seguidores le dijeron, «Señor, si duerme es que va a sanar». Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que estaba hablando del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, «Lázaro está muerto, Me alegro por ustedes de no haber estado allí porque ahora ustedes creerán en mí. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, llamado de gemelo, les dijo a los otros seguidores: vamos nosotros también para morir con él. Jesús en Betania. Luego Jesús llegó y se enteró de que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Así que muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Marta supo que Jesús había llegado y fue a encontrarse con él, pero María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, sé que si tú pides algo de Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: yo sé que él volverá a vivir cuando sea la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto?
Sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Jesús llora.
Después de decir esto, Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo en privado: el maestro está aquí y te mandó llamar. Al oír esto, María se levantó rápidamente y fue a encontrarse con él. Jesús todavía no había entrado al pueblo. Estaba en el mismo lugar donde se había encontrado con Marta. Los judíos estaban consolando a María en la casa. La vieron ponerse de pie rápidamente e irse y pensaron que iba a llorar al sepulcro. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Jesús vio que María estaba llorando y también los judíos que la seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Jesús preguntó:
¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron: Señor, ven y podrás ver. Jesús lloró. Entonces los judíos empezaron a decir: miren, ¿cómo habrá querido a Lázaro? Pero algunos de ellos dijeron: este hombre le dio la vista al ciego. ¿Por qué no pudo evitar la muerte de Lázaro? Jesús resucitó a Lázaro. Nuevamente, muy conmovido, Jesús fue al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Él dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, dijo: Señor, ya huele mal, porque murió hace 4 días. Jesús le dijo: ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? Entonces, quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo: Padre, te agradezco porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Después de decir esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. El hombre que había estado muerto salió. Sus manos y pies estaban todavía atados con vendas, y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo a la gente: desátenlo y déjenlo ir. Planean matar a Jesús. Muchos judíos que habían ido a ver a María y habían visto lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero unos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos llamaron a una reunión del consejo y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si dejamos que siga con esto, todo el mundo va a creer en él. Entonces, vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, dijo: ustedes no saben nada. Es mucho mejor para ustedes que muera solamente un hombre por el pueblo y no que sea destruida toda la nación.
Caifás no dijo esto por su cuenta, sino que como era el sumo sacerdote ese año, sus palabras fueron una profecía de que Jesús iba a morir por el pueblo, pero no solamente por la nación judía, sino que iba a morir para reunirlos en un grupo a los otros hijos de Dios dispersos.
Entonces, desde ese día buscaban a Jesús para matarlo. Él ya no salía en público entre los judíos. Se fue a un lugar cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus seguidores. La fiesta de la Pascua estaba cerca, Muchos fueron a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús cuando estaban en el área del templo y empezaron a preguntarse entre ellos: ¿qué piensan? ¿Vendrá la fiesta o no? Los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, debía informar de ello para arrestarlo.
Capítulo 12. Una mujer echa perfume sobre Jesús. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el hombre que Jesús había resucitado de la muerte. Allí le prepararon una comida y Marta servía. Lázaro era uno de los hombres que estaban con él a la mesa. Luego, María tomó casi medio litro de perfume en aceite muy caro, hecho de nardo, puro. Derramó el aceite en los pies de Jesús y la secó con su cabello. La casa se llenó con el olor del perfume en aceite.
Judas Iscariote, uno de los seguidores de Jesús, el que después lo traicionaría, dijo:
¿por qué no se vendió ese perfume que vale tanto como el salario de un año y se les dio el dinero a los pobres? Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Él tenía a su cargo la bolsa de dinero y se robaba lo que había dentro. Entonces Jesús dijo: no la molestes, deja que haga esto como preparación para el día de mi entierro. Pues siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí.
El plan en contra de Lázaro. La gran multitud de los judíos supo que Jesús estaba en Betania, y fueron a ver a Jesús y también a Lázaro, al que Jesús había resucitado.
Entonces, los jefes de los sacerdotes hicieron planes para matar también a Lázaro, pues por causa de Lázaro, muchos judíos los dejaban y estaban creyendo en Jesús.
Jesús entra a Jerusalén. Al día siguiente, la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús iba a venir a Jerusalén. Tomaron ramas de árboles y salieron a recibirlo gritando: ¡viva el Salvador! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!
Jesús encontró un burro y se montó en él, como está escrito:
no temas, gente de Sión. Mira, viene tu rey montado en un burro. Al principio sus seguidores no entendían nada de esto, pero cuando Jesús fue llevado de vuelta a su esplendor en el cielo, cayeron en cuenta de que esto estaba escrito acerca de él y que ellos lo habían hecho para él. Había mucha gente cuando Jesús le dijo a Lázaro que saliera del sepulcro y lo resucitó de la muerte. Ellos les contaban a los demás lo que había pasado. Por eso la multitud salió a recibirlo. Había escuchado que Jesús era el que había hecho la señal milagrosa. Entonces los fariseos decían entre sí: miren, todo el mundo lo sigue. Así y todo, no hay nada que hacer. Jesús habla sobre su muerte. Algunos de los que tenían la costumbre de ir a adorar en la fiesta de la Pascua eran griegos. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron:
Señor, queremos ver a Jesús. Felipe vino a contarle eso a Andrés, y los dos fueron y se lo dijeron a Jesús. Él les contestó: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre reciba honor. Te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. El que ama su vida la perderá, pero el que no se aferre a su vida en este mundo, la salvará. Tendrá vida para siempre. El que quiera servirme, que me siga. Donde yo esté, allí también estará mi siervo. Al que me sirva, el Padre lo honrará. Ahora estoy muy angustiado y no sé qué decir. ¿Qué podría decir? Diré: Padre, sálvame de esta hora de sufrimiento. Pero si para eso vine, a sufrir. Padre, da gloria a tu nombre. Luego vino una voz desde el cielo: le he dado gloria y lo haré de nuevo. Entonces la multitud que estaba allí y escuchó empezó a decir que fue un trueno. Otros decían: un ángel le habló. Jesús respondió:
esta voz fue para ustedes, no para mí. Ahora es el momento de juzgar al mundo y de expulsar al que manda en este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todo el mundo hacia mí. Dijo esto para mostrar qué clase de muerte iba a tener. Entonces, alguien entre la multitud le contestó: «La ley nos dice que el Mesías iba a vivir para siempre. Entonces, ¿por qué dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre?» Luego, Jesús les dijo: «La luz va a estar con ustedes solo por poco tiempo. Caminen mientras la tienen, y así la oscuridad no los sorprenderá. Pues el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Mientras que tengan la luz, crean en ella para que se conviertan en hijos de luz». Jesús dijo esto y se fue lejos escondiéndose de ellos.
Los judíos se niegan a creer en Jesús. Aunque Jesús había hecho estas señales milagrosas delante de ellos, todavía no creían, pues tenía que cumplirse lo que dijo el profeta Isaías: «Señor Dios, ¿quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se le ha mostrado tu poder?» Por eso la gente no podía creer, pues Isaías también dijo: «Dios los ensegueció y cerró su mente para que ellos no pudieran ver ni entender, ni tampoco volverse a mí, para que yo los sane». Isaías dijo esto porque vio la gloria de Jesús y habló sobre él. Aún así, muchos creían en Jesús. Incluso muchos de los líderes creían en él, pero les tenían miedo a los fariseos.
Por eso, no se lo contaban a nadie, para que no los echaran de la sinagoga.
A ellos les gustaba más el honor que viene de los hombres que el que viene de Dios. La enseñanza de Jesús juzgará a la gente.
Jesús dijo con voz fuerte: «El que cree en mí, no cree solo en mí, sino también en el que me envió.
El que me ve a mí, ve también al que me envió. Yo he venido al mundo como una luz para que todos los que creen en mí no estén en la oscuridad. Si alguno oye lo que digo y no lo obedece, yo no lo voy a juzgar, no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechace y no acepte lo que digo, tiene quien lo juzgue. El mensaje que he dicho lo va a juzgar en el día final. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino el Padre mismo que me envió me dijo lo que debo decir y enseñar. Sé que lo que ordena el Padre da vida eterna, por eso lo que hablo lo digo como el Padre me lo dijo».
Capítulo 13. Jesús le lava los pies a sus seguidores. Era el día antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre.
Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo.
Estaban comiendo. El diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a él. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente, empezó a lavarles los pies a sus seguidores y les secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando estaba por lavar los pies de Simón Pedro, este dijo: «Señor, ¿tú vas a lavar mis pies?» Jesús le contestó:
«Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás».
Pedro le dijo: «Tú nunca vas a lavarme los pies». Jesús le respondió: «Si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos». Simón Pedro le dijo: «Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Ustedes están limpios, pero no todos». Él sabía quién lo iba a traicionar, por eso dijo: «Pero no todos». Cuando terminó de lavarles los pies, se vistió, volvió a la mesa y les dijo: «¿Entienden lo que les hice? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes».
«Les digo la verdad. Ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo, y que ningún mensajero es más importante que el que lo envió. Si entienden todas estas cosas y las ponen en práctica, serán afortunados».
«No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he elegido, pero debe cumplirse lo que dice la Escritura. Mi compañero se ha vuelto en mi contra. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Les digo la verdad. El que recibe a alguien que yo envío, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Jesús dice, ¿quién estará en contra suya? Después de haber dicho esto, Jesús entristeció profundamente y declaró, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Sus seguidores empezaron a mirarse unos a otros sin tener idea acerca de quién estaba hablando. Al lado de Jesús estaba el seguidor a quien Jesús amaba. Entonces, Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Este seguidor se acercó aún más a Jesús para preguntarle, «Señor, ¿quién es?» Jesús le respondió, «Voy a mojar pan en el plato, después lo daré al que me va a traicionar». Lo tomó y se lo entregó a Judas Iscariote, el hijo de Simón. En cuanto Judas recibió el pan, Satanás entró en él. Jesús le dijo, «Haz rápido lo que vas a hacer». Pero ninguno de los que estaban comiendo con él supo por qué le había dicho esto. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús quería que comprara algo para la fiesta. Otros pensaron que quería que diera algo a los pobres. Al recibir el pan, Judas se fue inmediatamente. Ya era de noche. Jesús habla sobre su muerte. Después de que Judas se fue, Jesús dijo, «Ahora el Hijo del Hombre recibe honra. Dios también recibe honra a través del Hijo del Hombre. Si Dios recibe honra a través de él, entonces le dará honra al Hijo del Hombre a través de sí mismo y lo hará muy pronto. Hijitos míos, ya no voy a estar con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán y ahora les digo como les dije a los judíos. No pueden ir a donde yo voy. Les estoy dando un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros». Se anuncia la negación de Pedro. Simón Pedro le dijo, «Señor, ¿a dónde vas?» Jesús le contestó, «A dónde voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después». Pedro le dijo, «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti». Jesús le respondió, «Darás tu vida, pero te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces». Capítulo 14. Jesús consuela a sus seguidores. «No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se los diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir donde yo voy». Tomás le dijo, «Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino?» Jesús le dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Ya lo conocen y lo han visto». Felipe le dijo, «Señor, todo lo que pedimos es que nos muestres al Padre». Jesús le dijo, «He estado con ustedes mucho tiempo, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué pides que les muestre al Padre? ¿Cierto que tú crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí hace sus propias obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O por lo menos créanme por las obras mismas. Les digo la verdad. El que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago, y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre». La promesa del Espíritu Santo. «Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre y les daré otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más porque ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día, ustedes sabrán que yo estoy en el Padre, y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no Judas Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: El que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. Les digo esto mientras estoy con ustedes, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se las doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Me escucharon decir que me voy y que volveré a ustedes. Si de verdad me aman, se habrían alegrado de que regreso al Padre, pues Él es más importante que yo. Así que les digo esto ahora para que cuando suceda, ustedes crean. No estaré hablando mucho tiempo con ustedes porque viene el que manda en este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero el mundo debe saber que amo a mi Padre y que hago lo que mi Padre me ordenó hacer. ¡Levántense! ¡Vámonos de aquí! Capítulo 15. Jesús es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto y así demostrarán que son mis seguidores. Yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Si hacen lo que les digo, son mis amigos. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes. Y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto es lo que les ordeno, que se amen unos a otros. Jesús advierte a sus seguidores: si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente, pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo, y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y hablado con ellos, no serían culpables de ningún pecado, pero ahora no tienen excusa. El que me odia a mí, odia a mi Padre. No tendría ninguna culpa si yo no hubiera hecho las obras que hice entre ellos. Si no hubiera sido así, no serían culpables, pero han visto las obras que hice y siguen odiándonos a mí y a mi Padre. Sin embargo, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que se escribió en su ley. Ellos me odiaron sin causa. Cuando venga el consejero, el Espíritu de la verdad, que les enviaré de parte del Padre, él dará testimonio de mí. Ustedes también darán testimonio de mí porque estuvieron conmigo desde el comienzo.
Capítulo 16. Les dije esto para que nadie haga tambalear su fe. Ellos los expulsarán de la sinagoga. De hecho, va a llegar el día en que todo el que mate a uno de ustedes pensará que está sirviendo a Dios. Harán esto porque no me conocen a mí ni a mi Padre. Pero les digo esto para que cuando llegue ese momento, recuerden que yo se los había dicho a ustedes. La obra del Espíritu Santo. No les dije esto al principio porque estaba con ustedes, pero ahora voy a estar con el que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que se han puesto muy tristes por lo que les acabo de decir. Pero les digo la verdad. Es mejor que me vaya porque si no, el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo voy a enviar. Cuando él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Demostrará que los que no creen en mí son los pecadores. Demostrará que yo recibo la aprobación de Dios porque yo voy al Padre, y entonces ustedes ya no me verán. En cuanto a quién será juzgado, porque el que manda en este mundo ya ha sido condenado. Yo todavía tengo mucho que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Él recibirá de mí lo que les diga, y así me honrará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón, Él recibirá de mí todo lo que les diga. Dentro de poco, ustedes no me verán más, pero poco tiempo después me volverán a ver. La tristeza se volverá alegría. Entonces, algunos de sus seguidores dijeron entre sí, ¿qué es esto que nos está diciendo? Nos dice que dentro de poco no me verán más, pero poco tiempo después me volverán a ver. ¿Y por qué yo voy a estar con el Padre? Después ellos decían, ¿cuál es ese poco tiempo del que habla? No sabemos de qué está hablando. Jesús sabía que ellos querían hacerle preguntas y les dijo, ustedes están discutiendo porque dije, dentro de poco no me verán, pero poco tiempo después me volverán a ver. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo estará contento. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Una mujer que está dando a luz sufre dolor porque su momento ha llegado, pero después se olvida del dolor por la alegría de que un nuevo ser ha llegado al mundo. Pasa lo mismo con ustedes, ahora están tristes, pero los volveré a ver y se pondrán felices. Nadie podrá quitarles esa felicidad. En ese día, ustedes no me harán más preguntas. Les digo la verdad. Mi Padre les dará cualquier cosa que le pidan en mi nombre. Hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que así estén llenos de alegría. Victoria sobre el mundo. Les he hablado esto usando palabras que esconden el significado, pero llegará el momento en que ya no les hablaré así. Les hablaré claramente sobre el Padre. Ese día, ustedes le pedirán al Padre en mi nombre. No les estoy diciendo que yo tengo que pedirle al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama. Él los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo vengo de Dios. Yo vine del Padre para estar en el mundo, y ahora me voy de este mundo para estar con el Padre. Sus seguidores le dijeron, «Mira, ahora estás hablando claramente. No estás usando palabras difíciles de entender. Ahora ya sabemos que conoces todo y que puedes contestar las preguntas de alguien antes de escucharlas. Por eso creemos que viniste de Dios». Jesús les dijo, «¿Ahora sí creen? Escúchenme.
Va a llegar el momento en que ustedes serán dispersados. Cada uno va a regresar a su casa y me dejarán solo. Ese momento ha llegado. Sin embargo, no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En este mundo, ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Ya he vencido al mundo.
Capítulo 17. Jesús ora por sus seguidores. Después de que Jesús dijo estas palabras, miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado el momento. Da honra a tu Hijo para que Él pueda darte honra a ti. Le diste a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano para que el Hijo le dé vida eterna a todo el que le has enviado. Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Te he dado honra aquí en la tierra, porque he terminado lo que me dijiste que hiciera. Ahora dame honra en tu presencia, Padre. Dame la gloria que yo tenía junto a ti antes de que existiera el mundo. A los que me diste del mundo, les he mostrado cómo eres tú. Ellos eran tuyos, y tú me los diste y han obedecido tu enseñanza. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Les he dado las enseñanzas que tú me diste, y las aceptaron. Se han dado cuenta de que realmente vengo de ti y han creído que tú me enviaste. Oro por ellos y no por el mundo, pues son tuyos y tú me los diste. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Yo recibo honra por medio de ellos. No me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí y yo voy a ti. Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre. El nombre que me diste para que sean uno así como tú y yo. Mientras estuve con ellos, los protegí y ninguno de ellos se perdió, excepto el hombre que estaba destinado para la destrucción. Sucedió así para que se cumpliera lo que dicen las Escrituras.
Ahora voy a donde tú estás, pero digo esto mientras que estoy en el mundo para que se llenen de toda mi alegría.
Les he dado tu enseñanza. El mundo los odia porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Los he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo. Me estoy preparando para servirte. Lo hago por ellos para que ellos también estén preparados para servirte. Estoy orando por ellos, pero te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo estaré en ellos y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo, donde yo esté, para que ellos vean la gloria que tú me diste, pues tú me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, la gente del mundo no te conoció, pero yo sé que ellos también saben que tú me enviaste. Les mostré cómo eres, seguiré haciéndolo, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y yo viva en ellos.
Capítulo 18.
Arresto de Jesús.
Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus seguidores y cruzaron el arroyo del Cedrón. Allí había un huerto a donde entró con sus seguidores. Judas, el que traicionó a Jesús, ya conocía ese lugar, porque Jesús se reunía con frecuencia allí con sus seguidores.
Él fue allí con un grupo de soldados romanos y guardias del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Llevaban lámparas, antorchas y armas. Entonces Jesús, como ya sabía lo que iba a suceder, salió y les dijo: ¿A quién buscan? Ellos le respondieron: A Jesús de Nazaret. Él les dijo: Yo soy. El traidor Judas ya estaba con ellos, cuando les dijo: Yo soy. Se echaron para atrás y se cayeron. Entonces de nuevo Jesús les preguntó: ¿A quién están buscando?
Dijeron:
A Jesús de Nazaret. Jesús contestó, «Ya les dije que yo soy. Así que si me están buscando, dejen ir a estos hombres». Él dijo esto para que se cumpliera lo que había dicho. «No he perdido a ninguno de los que me diste». Entonces, Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, uno llamado Malco. Jesús le dijo a Pedro, «Coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no debo beber de la copa que el Padre me dio?» Llevan a Jesús ante Anás. Entonces, el grupo de soldados, el comandante y los guardias judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a Anás, quien era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de ese año. Caifás era el que les había dicho a los líderes judíos que era mejor que un hombre muriera por todo el pueblo. La negación de Pedro. Simón Pedro y otro seguidor iban detrás de Jesús. El otro seguidor era conocido del sumo sacerdote. Así que entró con Jesús al patio de la casa del sumo sacerdote, pero Pedro se quedó afuera, cerca de la puerta. Luego, el otro seguidor, el que era conocido del sumo sacerdote, salió para hablar con la muchacha que cuidaba la puerta, e hizo entrar a Pedro. Entonces la muchacha le dijo a Pedro, «¿No eres tú uno de los seguidores de ese hombre?» Pedro respondió, «No, yo no». Los siervos y los guardias habían hecho una hoguera con carbón porque hacía mucho frío y se estaban calentando. Pedro también estaba con ellos y se calentaba. Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus seguidores y sus enseñanzas. Jesús les contestó, «Yo siempre hablé abiertamente a todo el mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el área del templo, donde todos los judíos se reúnen. Nunca dije nada en secreto. ¿Por qué me haces esas preguntas? Pregúntales a los que me han oído. Seguro que ellos saben lo que les dije». Cuando dijo esto, uno de los guardias del templo, que estaba parado cerca de Jesús, le dio una bofetada y le dijo, «¿Cómo te atreves a responderle así al sumo sacerdote?» Jesús le contestó, «Si dije algo malo, diles a todos qué fue lo malo que dije. Pero si lo que dije es cierto, ¿por qué me pegas?» Después, Anás envió a Jesús atado a donde estaba Caifás, el sumo sacerdote. Pedro niega conocer a Jesús. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron, «¿No eres tú uno de los seguidores de ese hombre?» Pero él lo negó diciendo, «No, yo no». Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era familiar del hombre al que Pedro le había cortado una oreja, dijo, «Yo te vi en el huerto con él, ¿o no?» Entonces Pedro lo negó otra vez, y en ese momento cantó el gallo. Llevan a Jesús ante Pilato. Después salieron con Jesús de la casa de Caifás hasta el palacio del gobernador. Era bien temprano en la mañana, pero ellos no querían entrar al palacio del gobernador para no quedar impuros, pues eso les impediría comer la comida de la Pascua. Entonces, Pilato salió a verlos y les dijo, «¿De qué acusan a este hombre?» Ellos le contestaron, «Si este hombre no fuera un criminal, no lo hubiéramos traído ante ti». Pilato les dijo, «Llévenselo ustedes y júzguenlo, según su ley». Los líderes judíos le dijeron, «No estamos autorizados para condenar a muerte a nadie». Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho Jesús sobre la muerte que iba a sufrir. Entonces, Pilato regresó al palacio, llamó a Jesús y le dijo, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús contestó, «¿Estás diciendo esto por ti mismo, o ya otros te han hablado de mí?» Pilato respondió, «¿Tú crees que soy un judío? Tu gente y los jefes de los sacerdotes fueron los que te trajeron a mí. ¿Qué hiciste?» Jesús respondió, «Mi reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos. Pero de hecho, mi reino no es de acá». Entonces Pilato le dijo, «¿Así que eres un rey?» Jesús respondió, «Tú dices que soy un rey. Nací para serlo y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que sea de la verdad, escucha mi voz». Pilato le preguntó, «¿Qué es la verdad?» Después de decir esto, salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo, «No lo encuentro culpable de nada, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les ponga en libertad a alguien durante la Pascua. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos?» Gritaron de nuevo: «¡A él no! ¡A Barrabás!» Y Barrabás era un bandido.
Capítulo 19. Entonces, Pilato ordenó que llevaran a Jesús y lo azotaran.
Los soldados no solo cumplieron la orden, sino que también hicieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Luego, le pusieron un manto de color morado, se acercaban y le decían: «¡Viva el rey de los judíos!» y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: «Miren, aquí lo traigo, para que sepan que yo no encuentro ningún delito en este caso». Entonces Jesús salió con la corona de espinas y el manto de color rojo oscuro. Pilato dijo: «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Yo no he podido encontrar nada contra él». Los líderes judíos le contestaron: «Tenemos una ley y según la ley, él debe morir porque se ha hecho pasar por Hijo de Dios».
Después de escuchar esto, Pilato se asustó más. Entró de nuevo al palacio y le dijo a Jesús: «¿De dónde eres?». Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: «¿No vas a hablarme? ¿Acaso no sabes que yo tengo la autoridad para dejarte libre o para matarte en una cruz?». Jesús le contestó: «No tienes ninguna autoridad sobre mí, a menos que te la haya dado Dios. Por esto, el hombre que me entregó a ti es más culpable que tú». Desde ese momento, Pilato trataba de encontrar una manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: «Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Todo el que se hace rey se opone al emperador». Cuando Pilato escuchó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en la silla del juez. El lugar era el pavimento de piedra, que en arameo se dice Gabatá. Era casi el mediodía del día de preparación para la Pascua. Pilato les dijo a los judíos: «Aquí está su rey». Entonces gritaban: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿Crucifico a su rey?». Los jefes de los sacerdotes respondieron: «Nosotros no tenemos más rey que el emperador». Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Crucifixión de Jesús. Así que los soldados se hicieron cargo de Jesús.
Él cargó su propia cruz hasta llegar al sitio llamado Lugar de la Calavera, que en arameo se dice Gólgota.
Allí lo clavaron a una cruz junto a otros dos hombres, uno a cada lado. Pilato les dijo que escribieran un letrero que decía: «Jesús de Nazaret, rey de los judíos», y lo hizo colocar en la cruz. Muchos de los judíos leyeron el letrero, porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Estaba escrito en hebreo, griego y latín. Los jefes de los sacerdotes judíos le decían a Pilato: «No escribas rey de los judíos, sino más bien, este hombre dijo, yo soy el rey de los judíos». Pilato contestó: «Lo escrito, escrito está». Después de que crucificaron a Jesús, los soldados le quitaron la ropa. La repartieron en cuatro partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica, pero no tenía costura. Era una túnica tejida en una sola pieza de arriba abajo. Entonces se dijeron unos a otros:
«No la rompamos. Más bien echémosla a la suerte para ver quién se queda con ella». Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice en la Escritura:
«Dividieron mi ropa entre ellos y echaron mi túnica a la suerte». Eso fue lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaban su mamá y su tía María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio que su mamá estaba cerca, junto al seguidor que él tanto quería, le dijo a su mamá: «Mamá, ahí tienes a tu hijo». Después le dijo al seguidor: «Ahí tienes a tu mamá». Desde ese momento, ese seguidor se la llevó a vivir a su casa. Muerte de Jesús. Después de esto, Jesús supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Mojaron una esponja en el vinagre de un frasco que había ahí. la colocaron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vinagre y dijo, «Todo está cumplido». Entonces inclinó su cabeza y murió. Era día de preparación para la Pascua y los cuerpos no debían estar en las cruces en el día de descanso. Entonces, los líderes de los judíos le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que quitaran los cuerpos de las cruces. Después, llegaron los soldados y les quebraron las piernas al primer hombre y al otro que habían crucificado con él. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que a él no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio de esto y su testimonio es verídico. Sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Esto pasó para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No se romperá ninguno de sus huesos, y también otra Escritura dice, ellos mirarán al que abrieron con lanza. Entierro de Jesús. Después de esto, José de Arimatea le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús, pero en secreto, porque tenía miedo de los líderes de los judíos. Pilato le dio permiso, y él fue y se llevó el cuerpo. Vino también Nicodemo, el mismo que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo una mezcla de mirra y aholes. La mezcla pesaba unos 30 kilos. Entonces, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de lino junto con las especias. Era la forma acostumbrada en un entierro judío. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y allí había un sepulcro nuevo donde todavía no se había enterrado a nadie. Los judíos se preparaban para el día de descanso. Como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús ahí.
Capítulo 20. El sepulcro vacío. Muy temprano, el domingo en la mañana, estando aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba corrida la piedra que tapaba la entrada. Entonces, se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al seguidor a quien Jesús quería mucho, y les dijo, «Sacaron el cuerpo de Jesús del sepulcro. No sabemos dónde lo pusieron». Pedro y el otro seguidor salieron y fueron al sepulcro. Estaban corriendo juntos, pero el otro seguidor corría más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro.
Se agachó y vio ahí las vendas de lino, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, entró al sepulcro y vio las vendas.
Vio también la tela en que habían envuelto la cabeza de Jesús. Estaba enrollada aparte. Entonces entró el otro seguidor que había llegado antes al sepulcro. Vio todo y creyó. Estos seguidores todavía no habían caído en cuenta de que las Escrituras decían que Jesús tenía que resucitar.
Jesús se aparece a María Magdalena.
Luego, estos seguidores regresaron a los suyos. María estaba llorando fuera del sepulcro, y mientras lloraba, se agachó para ver adentro. Vio a dos ángeles vestidos de blanco. Uno estaba sentado a la cabeza, y el otro sentado a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron, «Mujer, ¿por qué estás llorando?». Él respondió, «Han sacado el cuerpo de mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Cuando María dijo esto, ella se volvió y vio a Jesús de pie allí. Pero ella no sabía que él era Jesús. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella creyó que era el jardinero y le dijo, «Señor, si usted lo sacó del sepulcro, dígame dónde lo puso y yo iré por él». Jesús le dijo, «María». Ella se volvió y le dijo en arameo, «Rabuni», que significa «maestro». Jesús le dijo, «No trates de retenerme, porque todavía no he subido a mi Padre. Mejor ve a ver a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y Dios, que es también su Padre y Dios». María Magdalena fue y les dijo a los seguidores, «Vi al Señor», y les dijo lo que él había dicho.
Jesús se aparece a sus seguidores.
Esa misma tarde, del primer día de la semana, los seguidores cerraron las puertas del lugar donde estaban porque les tenían miedo a los judíos. Entonces, Jesús vino y estando en medio de ellos, les dijo, «Que la paz esté con ustedes». Diciendo esto, les mostró sus manos y sus costados. Se alegraron mucho cuando lo vieron, entonces otra vez les dijo, «La paz sea con ustedes».
Así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. Cualquier pecado de la gente que ustedes perdonen será perdonado, y cualquier pecado que no perdonen no será perdonado. Jesús se aparece ante Tomás. Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús. Él era uno de los 12 seguidores al que llamaban el gemelo. Los otros seguidores le dijeron: Vimos al Señor, pero les dijo: No creeré a menos que vea la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado. Una semana después, los seguidores estaban otra vez en la casa. Esta vez, Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban con llave, Jesús entró y se puso en medio de ellos y dijo: La paz sea con ustedes. Después le dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en este lado de mi cuerpo. Ya deja de dudar y cree.
Tomás le contestó: Mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: ¿Tú creíste porque me viste? Afortunados los que creen sin haber visto. El porqué de este libro. Jesús también hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus seguidores, pero no están escritas en este libro. Sin embargo, estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él.
Capítulo 21.
Jesús se aparece a 7 seguidores.
Después de esto, Jesús se les apareció otra vez a los seguidores. Sucedió en el lago Tiberias. De esta manera, Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 seguidores suyos estaban juntos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Nosotros vamos contigo. Entonces fueron y subieron en el bote, pero no pescaron nada esa noche. Ya era de mañana cuando Jesús vino y se paró en la orilla, pero los seguidores no sabían que era Él. Entonces Jesús les preguntó: Muchachos, ¿tienen pescados? Ellos le contestaron: No.
Jesús les dijo: Lancen la red por el lado derecho de la barca y encontrarán algunos. Así que la lanzaron, pero no pudieron subirla a la barca porque tenía muchos peces. Entonces el seguidor al que Jesús quería mucho le dijo a Pedro: Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro se vistió, pues se había quitado la ropa para trabajar, y se tiró al agua. Pero los otros seguidores llegaron a la orilla, en la barca, arrastrando la red llena de pescados. No estaban muy lejos de la orilla, solo como a 100 metros. Cuando llegaron a tierra, vieron encendida una hoguera hecha con carbón. Había pescado y pan encima. Jesús les dijo: Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Simón Pedro fue a la barca y arrastró la red llena de pescados. 153. Aunque estaba muy pesada, no se rompió.
Jesús le dijo: Vengan y desayunen. Ninguno de los seguidores se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Jesús fue, tomó el pan y se lo repartió. Hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se les apareció a los seguidores después de que se levantó de entre los muertos. Jesús le habla a Pedro. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro:
Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos?
Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Cuida mis ovejas. Jesús le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Cuida mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Jesús le dijo: Cuida mis ovejas. Te digo la verdad. Cuando eras joven, te vestías solo e ibas a donde querías. Pero cuando te vuelvas viejo, estirarás tus manos y alguien más te va a vestir.
Después te llevará a donde no quieras ir.
Él dijo esto para mostrar cómo iba a morir Pedro, para dar honra a Dios. Después de decir esto, Jesús le dijo, «Sígueme». Pedro se volvió y vio que el seguidor al que Jesús tanto quería los estaba siguiendo. Se trataba del mismo que cuando estaba en la cena se acercó más a Jesús y le preguntó, «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Entonces, cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, «Señor, ¿qué va a pasar con él?». Jesús le dijo, «Si quiero que él se quede hasta que yo venga». «¿Qué tiene eso que ver contigo? Tú sígueme». Por eso, corrió el rumor entre los hermanos que ese seguidor no moriría. Pero Jesús no dijo eso, sino que dijo, «Si quiero que él se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué tiene eso que ver contigo?». Este es el seguidor que da testimonio de todas estas cosas, y el que las escribió. Nosotros sabemos que su testimonio es verídico. También hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Si todas ellas estuvieran escritas en libros, en el mundo entero no cabrían los libros.